Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dios es espíritu. Gloria al Señor. De eso vamos a hablar hoy. Jesús es el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, oh Dios mío, una vez más, oh Señor, de poder estudiar tu palabra, oh Dios mío, de poder, Señor, entender y de poder conocer, Señor, oh Dios santo, quién eres. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por toda revelación, Señor, y por todo entendimiento que tú has de traer a nuestro corazón en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Jesús, hermanos, habló diciendo que Él se iba a ir y que el Padre iba a enviar al Consolador. Gloria al Señor. Pero anunció Jesús que tenía que irse para entonces ser enviado el Espíritu. En ningún lugar en la Escritura vamos a hallar que hay dos manifestaciones de Dios al mismo tiempo. ¿Okay? Porque entonces sí podríamos decir lo que muchos creen, de que hay tres dioses, pero es uno, pero son tres, pero es uno, pero son tres. So, en ningún lugar, aún en el bautismo de Jesús, que es una de las escrituras las cuales utilizan ellos mucho para así comprobar de que aquí está la Trinidad, no hay Trinidad. Primeramente, la palabra Trinidad no está en la Biblia, no es una palabra bíblica. Tercera persona, primera persona, segunda persona, tampoco es un término bíblico, no está en la Biblia referido a Dios. Sí hallamos en la Biblia que hay un solo Dios. Dios es uno y uno su nombre. Gloria al Señor. So, aun cuando miramos, como dije anteriormente, cuando se mira el bautismo de Jesús, estaba Jesús, la manifestación del Espíritu Santo, como paloma, no tampoco que es una paloma, sino a similitud, a semejanza de una paloma, y la voz que hubo del cielo. Hubo una sola manifestación de Dios al mismo tiempo, y fue la voz que fue oída del cielo. ¿Okay? Jesús, en aquel momento, aquel cuerpo, aquella carne, el Hijo de Dios, era lo que estaba allí y a lo que se estaba manifestando. Por eso es que dice: este es mi Hijo amado, en el cual me complace estar. Y la señal de que el Espíritu se veía como una paloma era para que Juan supiera verdaderamente quién era el que estaba delante de él. O sea, era para confirmar Juan lo que ya había creído, confirmarle a él lo que ya había creído. Gloria al Señor. So, Jesús es el Espíritu Santo siendo derramado hoy en esta dispensación de la gracia en el corazón de los creyentes, de los que han creído. Y solo hay un solo Espíritu. Efesios 4:4 nos dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu. So en la Biblia el Espíritu Santo nunca es presentado, como dijimos anteriormente, nunca es presentado como la tercera persona de alguna Trinidad. Incluso la expresión tercera persona, como dijimos anteriormente, ni se halla en la Biblia hablando del Espíritu Santo. Si habla de otra cuando se refiere a un ser humano, pero no a Dios, no al Espíritu. So, el Espíritu Santo no es una persona aparte de Dios, sino que es otra función, manifestación o actividad de Dios. Cuando decimos alguien fue lleno del Espíritu Santo, podemos con mucha confianza decir ha sido lleno de Dios, porque Dios ha descendido en ese corazón en el Espíritu Santo o a través del Espíritu Santo. So, ¿quién es el Espíritu Santo? Segunda de Corintios en el capítulo 3, y vamos a leer versos 14 al 17, nos dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, eso es hablando de Israel, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, dice, de Israel le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor que dice, el velo será, el velo se quitará, el velo va a ser quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En el Antiguo Testamento Jehová fue llamado Señor. En el Nuevo Testamento Jesús fue llamado Señor. Pablo entendió de que hay un solo Señor, de que hay una sola fe, de que hay un solo bautismo, de que hay un solo Dios y Padre de todos. So, si Jehová fue llamado Señor en el Antiguo Testamento y ahora Jesús es llamado Señor en el Nuevo Testamento, entonces ¿cuál, quién es quién? Podríamos preguntarle, entonces, ¿a quién voy a servir? ¿A cuál de los dos voy a servir? Porque a los dos le estoy dando el primer lugar. Pero si lo miramos separadamente. Pero cuando entendemos de que ambos son el mismo, entonces podemos declarar, hey, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. So, el apóstol Pablo está dándole a entender a la iglesia en Corinto y dándoles el ejemplo del pueblo de Israel, que cuando todavía hasta este momento que él les está escribiendo, leían ellos las escrituras, todavía no tenían el entendimiento. Fíjese cómo le dice en el verso 14 al final, donde le dice, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Jesús fue quien habló diciendo que cuando viniera el Espíritu Santo, Él nos declararía todas las cosas, nos llevaría a toda verdad y a toda justicia. ¿Qué estaba diciendo? Cuando seamos llenos del Espíritu Santo, el velo va a ser quitado y entonces vamos a ser guiados en verdad. So, el apóstol Pablo está diciendo aquí, declarándoles a ellos, Cristo es el Espíritu Santo que ha de venir a vosotros. porque el velo por él es quitado. No está hablando literalmente solo del velo del templo, sino el velo o la cubierta que ha sido puesta delante o sobre sus ojos por causa del pecado, porque no han recibido revelación. Porque por esa razón es que entonces le dice: aun cuando hasta este día leen a Moisés, su corazón no tiene entendimiento ninguno. Eso les continúa diciendo: pero cuando se conviertan, cuando lleguen a la verdad, entonces el velo le va a ser quitado, porque el Señor mismo es el Espíritu. Él es quien les va a guiar. Aún cuando miramos de la palabra del Señor, el apóstol Tomás llegó al entendimiento de conocer quién verdaderamente era Jesús. Cuando vio a Cristo resucitado, las palabras que salieron de su boca, según Juan 28, le dijo al Señor: Señor mío y Dios mío. So declaró a Jesús su Señor y su Dios. Y también Pedro, cuando habló en la casa de Cornelio, en el libro de los Hechos, en el capítulo 36, en el verso 36, perdón, del capítulo 10, dijo Pedro: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Este es Señor de todos. Y todo lo que es hecho y ha sido hecho por el poder de Dios se dice ser hecho por el soplo o por la inspiración de la palabra de Dios. Cuando miramos la creación, al principio en Génesis, que dice que el Espíritu se paseaba sobre la faz del abismo. Sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios estaba moviendo. Y cuando Dios comenzó a crear el mundo, dice que lo creó por el poder de su palabra. Dios habló y fueron hechas las estrellas. Dios habló y fue la luna y el sol. Dios habló y se separaron las aguas. So, todo lo que Dios ha hecho lo hizo por el soplo de su poder, por la palabra de su poder. Lo único que Dios no hizo con palabra fue al hombre. Fue al hombre. Fíjense que Dios a ninguna otra creación se acercó a ello o la tocó. Solo cuando Dios hizo al hombre, su toque ya estaba en aquel, vamos a decir, en aquel muñeco, en aquella figura. También dice la Biblia que Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Tenemos que entender que cuando Dios hizo esta acción, si Dios hubiera soplado de su lugar, tuviéramos hoy en día verdaderamente animales por ahí también caminando y razonando y hablando con nosotros. Porque el soplo de su poder le iba a dar vida y aliento de vida a todo lo que tocase. Pero solo uno en toda su creación recibió esa semejanza, esa similitud. Como dice la Biblia, Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza y sopló en nosotros el aliento de vida. So, David lo declara de esta manera en el capítulo 33 de los Salmos, el verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Todo lo demás fue creado por el poder de su palabra, o sea, por el soplo de su aliento, por el suspirar de sus palabras. Pero el hombre fue tocado, el hombre tuvo cercanía. Dios se acercó al hombre y sopló en él. So, al igual que nosotros, usted y yo no podemos hablar sin que salga aire de nuestra boca. Echamos aire e inhalamos aire. Echamos aire e inhalamos aire. De la misma manera sucedió con la palabra de Dios. Cuando Dios sopló, habló, pronunció esa palabra, ese aliento de vida comenzó a crear todas las cosas que Dios pronunció con su palabra. So, podemos literalmente o de alguna manera poder también decir que fuimos creados por, en parte por la palabra. Dios tomó polvo de lo que ya había creado. Dios tomó polvo de lo que su palabra ya había creado. So, ahí podemos entender cuando él le dijo a Moisés que la palabra que él nos ha dado no está lejos de nosotros. Está en nuestros labios y está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque fuimos hechos de lo que esa misma palabra creó. So, ya la palabra está cerca de usted y de mí. Lo que consta es a nosotros obedecerla. Y esa es la obra del Espíritu. El Espíritu nos ayuda a poder conectarnos con la obra de esa palabra. Isaías habla aún del soplo diciendo en Isaías 11:4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por las manos de la tierra, por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Nos está declarando que la palabra tanto tiene poder para dar vida como para destruir, para perdonar como para ejercer el juicio. El Espíritu Santo también en la palabra de Dios, hermanos, es llamado el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. Y eso lo podemos ver en Romanos en el capítulo 8 y el verso 9, donde dice: más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vuelvo a leer esa escritura. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y entonces dices: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. So, okay. O el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo. Alguien podría tratar de alegar, de debatir. No, está hablando de dos espíritus. No, está hablando de un mismo espíritu. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Por cuanto es el mismo. También Filipenses 1:19 nos habla de que el Espíritu es llamado Espíritu de Jesucristo. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. So, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo. Todos son lo mismo, es el mismo Espíritu. Vuelve Pedro aún, en primera de Pedro 1:11, vuelve nuevamente a llamar el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hay un solo Dios, un solo Señor, un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice Jesucristo, hombre, y hay un solo Espíritu. Hay un solo Espíritu. Dice, hermanos, que el otro día yo estaba pensando si verdaderamente existiera la doctrina bíblicamente de la Trinidad. Entonces usted y yo literalmente tendríamos que recibir tres espíritus. Porque si solo recibiríamos el Espíritu Santo, no estamos recibiendo el Espíritu de Jesús entonces. Ni tampoco estamos recibiendo el Espíritu del Padre. Solo tendríamos que recibir tres diferentes espíritus o tres diferentes bautismos para entonces estar, como dice el apóstol Pablo, que estamos completos en Él, para que entonces diga la palabra, estamos completos en ellos. Pero no, la Biblia habla de un solo Dios y de un solo Espíritu. Aún desde el principio, como dijimos anteriormente de Génesis, cuando habla la Biblia dice que el Espíritu se movía sobre la faz del abismo. El Espíritu, no los espíritus. El Espíritu, hablando de uno solo, un solo Espíritu. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y por cierto, está hablando del Espíritu Santo. Cuando habla de un cuerpo, habla de la iglesia, el cuerpo de la iglesia. Fuimos todos bautizados en la iglesia, por el mismo Espíritu. Cuando dice fuimos bautizados en un cuerpo, está fuimos nombrados, fuimos entrados, fuimos hechos parte de ese cuerpo. Efesios en el capítulo 2 y el verso 18 nos dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por un mismo Espíritu al Padre. Mateo capítulo 10 y el versículo 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No somos nosotros quienes hablamos. Jesús mismo lo habló diciendo, hey, cuando estén en problemas, cuando sean llevados delante de los tribunales, ni se afanen, ni se vuelvan locos, ni se pongan todos estresados, ¿qué van a decir? Solo denme su boca, dijo Jesús, y yo pondré en vosotros las palabras que tengáis que hablar. ¿Cómo iba a hacer eso si él ya se había ido a gloria? Eso a través del Espíritu Santo. Cuando él prometió venir a nosotros, él lo cumplió cuando fuimos llenos del Espíritu Santo. Él mismo lo prometió: no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros, vendré otra vez a vosotros. So, ¿cómo vino o volvió Jesús? No está hablando de que volverá cuando venga en segunda vez, no en movimiento de perdón de pecados, sino para levantar la iglesia. No estaba hablando de ese momento, cuando sea arrebatada la iglesia. Estaba hablando del día cuando él derramaría de su espíritu, como dijo Joel y profetizó, sobre toda carne. Él prometió no dejarnos huérfanos, y él mismo dijo, yo, no dijo nosotros, dijo, yo vendré a vosotros. So, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué fue derramado? Jesús. Allí él cumplió la promesa donde les dijo a ellos, y nos ha dicho a nosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré a vosotros y estaré en vosotros. Eso sería muy fácil de entenderlo mirando las palabras de Nicodemo, cuando le dijo, como un hombre que ya nació, ya está grande, ya está viejo, ¿cómo va a entrar nuevamente en el vientre de su madre? Lo mismo cuando Jesús dijo, vendré a vosotros. Ok, ¿cómo va a venir si se fue para el cielo? So, ¿cómo va a volver a nosotros? A través de la manifestación del Espíritu Santo. A través de la manifestación del Espíritu. Efesios en el capítulo 1 y el verso 13. Nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es una de las escrituras que también utilizan para decir que tan pronto usted cree, ya usted está lleno del Espíritu Santo. Por cuanto habla y utiliza Pablo esta palabra, sellado. Cuando él utilizó esta palabra sellado, estaba hablando de una marca, estaba hablando de una señal. Si tan pronto cuando yo creo, vamos a decir, yo creí, recibí al Señor como mi único Salvador, ¿cómo voy a saber que recibí el Espíritu Santo? ¿Cómo voy a estar seguro de que estoy lleno del Espíritu Santo? Es ahí donde viene ese sello, esa señal. La Biblia habla de que cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, se le oye hablar en otras lenguas, según el Espíritu les dé a que hablen. Esa es la señal, ese es el sello, esa es la prueba. En ese tiempo aún Pablo lo utilizó así, porque en ese tiempo cuando se daba un rey ordenaba una ley o hacía una promesa y ponía el sello de su anillo, no había quien cambiara eso. ni tan siquiera no había quien hiciera hacer al rey volver atrás y romper ese decreto. ¿Por qué? Porque ya lo había sellado, ya había puesto su seña, su señal, su mano, su marca. Es ahí, gloria al Señor, donde usted y yo también sabemos, estamos seguros de que alguien fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo vimos brincar, no, porque lo vimos temblar, no, porque lo vimos llorar, no, porque lo escuchamos hablar en otras lenguas. Amén. Las lenguas no es algo que usted y yo nos vamos a sentar, ok, repite conmigo. No se pueden practicar, no se puede enseñar, no, es según, como dice la Biblia, según el Espíritu les da a que hablen. A mí uno nunca sabe, hermanos, usted y yo hablamos inglés y español. Algún día estamos hablando en lengua y estamos hablando en chino. Ni cuenta nos damos, no entendemos lo que estamos diciendo. Pero la Biblia dice que el Espíritu es el que intercede por nosotros con gemidos, y dice el apóstol, indecibles. O sea, no sabemos lo que estamos diciendo en lenguas, no sabemos lo que estamos hablando a Dios, pero Él conoce la lengua, Él conoce el lenguaje. Esta hermana ancianita que estuvo con nosotros hace unas semanas atrás, que vino con mi suegra, ella no sabe papa de inglés, hermano, nada más que mother y father. Inglés sí, ok. Y ella estando en Puerto Rico, ella ha sido una mujer desde que se dio al Señor, una mujer de oración, de ayuno, bueno, una hermana tremenda en el Señor. Y el Señor, ella nos contó, nos dio el testimonio de que el Señor la usó para hablar profecía, para traer profecía a la iglesia. Pero las lenguas que ella habló fueron en inglés. Yo le digo, ella no sabe nada de inglés, nada. Y el hermano que estaba interpretando le dijo a ella, hermana Fela, yo nunca he oído un inglés más perfecto que el que el Señor le dio a usted a hablar. Y ella nunca ha aprendido inglés. So usted y yo nunca sabemos la lengua que Dios nos está dando o qué estamos diciendo en lenguas, pero no tenemos que preocuparnos porque Dios lo sabe. Él es quien ha dado el idioma, Él es quien ha dado esas lenguas a través de su Espíritu. So Él sabe de qué estamos pidiendo. El Espíritu intercede por nosotros. Cuando toma control de nuestra lengua, está el Señor mismo, está intercediendo por nosotros. Gálatas en el capítulo 4 y el versículo 6 dice la palabra: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de ¿quién? El espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. Está hablando por cuanto somos también sus hijos. Dios envía a nuestros corazones el mismo espíritu que hubo en su hijo, en el Cristo, en aquel cuerpo, en aquel que murió en la cruz. Un término erróneo que utilizamos y lo hemos utilizado por años es de que Dios murió en la cruz. Dios no murió en la cruz, Jesucristo murió en la cruz, el Cordero de Dios, el Mesías. Dios es espíritu. ¿Ve lo que nos pasa por estar repitiendo lo que oímos de otro? Yo estuve pensando en eso el otro día. ¿Por qué decimos que Dios murió y que Dios dio su vida por mí? Jesucristo dio su vida por nosotros. Dios nunca murió. Dios es espíritu, Dios es eterno. Es por eso que Jesús, cuando le habló a Pilato, le dijo: tú no me estás quitando la vida, yo la pongo, yo la doy, yo la doy. Porque él mismo sabía, yo nada más tengo que orar, y mi Padre no me enviaría menos de 12 legiones de ángeles. Pero él puso su vida por nosotros. Gloria al Señor. So, por cuanto somos hijos, Dios envió ese mismo espíritu. Ese mismo espíritu, el cual clama en nosotros: Abba, Padre. También en Romanos, en el capítulo 8, ya estamos terminando, hermanos. Romanos, en el capítulo 8, versos 14 al 16, vemos también que el Espíritu de Dios en nosotros causa, y esa es la prueba y el testimonio de que el Espíritu de Dios en nosotros nos lleva, nos causa, nos mueve a llamar a Dios Abba Padre, a decirle a Él Abba Padre. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Está hablando de que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro ser, a quienes somos. Nos da testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios. No le da gracias a Dios por esa ayuda tan tremenda. Gloria al Señor. Aleluya. Piénselo muy bien, hermanos. ¿Dónde estaríamos algunos de nosotros sin la ayuda del Espíritu de Dios? ¿Dónde estuviéramos? Yo estuviera apartado. Yo estuviera por ahí, por otros rumbos. Y si, quién sabe si pudiera, si durare tanto, pero gracias a Dios que ha cumplido su palabra, no nos ha dejado huérfanos, se ha acercado nuevamente a nosotros. Y el mismo Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Padre. Apocalipsis, en el capítulo 2 y el verso 7, nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y el verso 16 de ese mismo capítulo habla diciendo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Note bien que el verso 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el verso 16 dice: yo Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Está refiriendo a la manifestación del Espíritu. a la manifestación del Espíritu que ha enviado a su ángel. Para terminar, cuando Abraham estaba en el patio allá mirando las flores, mirando los árboles, y ve aquellos tres hombres que venían de camino, dos ángeles y una manifestación de Dios en el medio. Es otra escritura que utilizan para comprobar o para tratar de comprobar de que la Biblia enseña de que hay tres diferentes en el cielo. Y se contradice totalmente lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios describe totalmente que eran dos ángeles. Dos ángeles enviados por Dios para destruir a Sodoma y a Gomorra. El tercero no era un ángel, el tercero era lo que se llama una teofanía de Dios, una manifestación de Dios. No era tampoco exactamente Dios, porque entonces Abraham ahí hubiese quedado. Porque como él declaró a Moisés, no hay hombre que haya visto a Dios y haya vivido. So, cuando Dios, dice la Biblia, se manifestó a alguien en la palabra de Dios, no se manifiesta al hombre exactamente como él es. Él utiliza algo de la tierra para poder comunicarse con el hombre. Con Moisés utilizó un arbusto. Con Isaías, donde Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Ahí empezó, pero ahí dice que vio a Dios. Vio una manifestación de Dios sentado en su trono. Una teofanía de Dios. Cuando Jacob se levanta del sueño, que vio la escalera, que ángeles subían y bajaban, que dijo él, y Dios estaba en la cima. No vio literalmente a Dios, vio una manifestación de Dios. Vuelvo y repito, Dios es espíritu. Los ángeles son espíritus ministradores. Los demonios son espíritus. So, para poder ser vistos, solo hay dos maneras: o que Dios abra nuestros ojos al mundo espiritual, o que ese espíritu se manifieste en algo físico para entonces darse a conocer. De otra manera, no podemos verlo. No podemos verlo. Porque aun cuando un espíritu se manifiesta en no en una persona, pero que alguien dice, oh, vi una sombra. Ok, se está manifestando en esas tinieblas, en ese espacio. Y dicen muchos que la tiniebla de ese espíritu es mucho más oscura que la misma oscuridad de ese espacio. So, ahí es de notar. Pero la mayoría de las veces tiene que manifestarse en algo físico. En algo físico. Es por eso que al enemigo le encanta posesionarse de un ser humano. Porque es algo físico, algo con vida. ¿Se acuerdan cuando Jesús echó toda aquella legión de demonios? ¿Qué le dijeron? Oh, danos aquel cuerpito de los cerdos. Váyase. So, se metieron de un, salieron de un cuerpo a meterse a otro. Dios es espíritu. Dios no necesita tan solo un corazón con hambre, deseoso anhelándole a Él para Dios habitar ahí. Solo necesita un corazón que quiera. Gloria al Señor. Y como hemos dicho siempre, Él no viene tumbando puertas, no viene tumbando ventanas, tumbando techo. No, Él viene tocando la puerta. Y al que le abra, entonces Él va a entrar. Gloria al Señor. Póngase de pie conmigo en esta hora. Gloria al Señor.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.